Las 5 y 6, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Toca poner la segunda calle positiva de este programa de radio. Además viene protagonizado por un niño español y también de un actor de talla internacional. No sé si te acuerdas de la historia que te contamos aquí de Carlos Martí, un niño de 6 años valenciano con parálisis cerebral que ha logrado su sueño de ser atleta. Y es que el pequeño corre con un andador y cuando quedan pocos pasos para llegar a meta, suelta su punto de apoyo y entra solo. El vídeo es verdad que se hizo viral en España y por eso te lo contamos aquí en Poniendo las Calles, pero lo que seguro que no sabes es que ahora Will Smith, el actor que interpretara a Mohamed Ali y que se hizo mundialmente famoso como el Príncipe de Bel-Air, ha internacionalizado su historia. El artista ha compartido uno de los vídeos de Carlos llegando a meta y este tiene ya más de 5 millones de reproducciones. Digo yo que qué bonito es que la gente que debido a su fama tiene gran repercusión, pues se haga eco de estas hazañas. Carlos, con su esfuerzo, da esperanza a miles de hogares que sufren en estos momentos la misma situación. Y yo digo que por eso es tan importante que llegue a cuanta más gente mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 7, hora menos en las Islas Canarias. ¿Tú te imaginas cómo habría sido contada la historia de España a través de Twitter? Tremendo, tremendo. Hay un libro que nos interesa mucho y te lo vamos a presentar aquí en Poniendo las Calles. Bueno, entre este y otros más contenidos en el programa, te vamos a presentar enseguida aquí en la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y luego Alfonso García.
Sí, va a estar Alfonso García Motorman. Vamos a hablar, entre otras cosas, de cuáles son los colores de la nieve y su importancia para la conducción. Y es que este otoño tiene pinta de que se ha convertido ya en un crudo invierno. Hay que empezar a sacar las cadenas en muchos puntos de España.
¡Qué barbaridad! Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues chubascos en el extremo norte peninsular, serán localmente fuertes en el Cantábrico y en los Pirineos occidentales. Al final del día disminuirá la nubosidad y las precipitaciones, menos en Galicia y en el Cantábrico occidental. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas, menos en el extremo norte peninsular, Cataluña y en los archipiélagos, donde habrá un descenso.
Hay un montón de notas de audio que nos habéis dejado en el 662-942-605. Los mensajes de audio de los ponedores, con vuestro nombre cerrando con Sois Ponedores, y la verdad que nos encanta escucharos.
Hola, Pulpo. Soy Ángeles Merino, o Ángeles Ángeles, como más te guste. Quería darte las gracias por ponerme esta mañana la canción de Paseando por las calles del viejo París. Por eso me encanta y te lo agradezco.
Muy bonita.
Hola, Carlos. Hola. Soy una ponedora en excedencia porque por ahora no os puedo oír, que me tengo que dormir. Me llamo María. Me encanta vuestro programa. A todos. Me gusta la sonrisa de tu compañera y lo animados que estáis a estas horas. Un beso para todos y hasta luego. Soy ponedora.
Muchas gracias.
Buenos días, señores, desde Valencia. Venga todos a poner las calles.
Buenos días, Pulpo, desde Bilbao. Te escucho todas las mañanas, ¿eh? Desde Igorre a Durango, os escucho todas las mañanas. Soy mi mejor compañía en el coche a estas horas. Un saludo.
Buenas noches, muchas Pulpo, gracias. Eres un crack. Buenos Oye, días. De aquí, desde Utebo, que estamos Utebo, aquí trabajando sí, en la Brigada Azul.
Hola,
muchas gracias.
Pulpo, Hola. Buenos días. Yo también soy ponedor. Soy ingeniero y mira, ya de camino al aeropuerto para una larga jornada maratoniana con viaje a Vigo y de vuelta en el día por reuniones. Así que nada, que tengáis todo buen día. Venga, un abrazo a todos. Cierto, soy Juanma Jiménez.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Un fuerte abrazo de los perullos para el Pulpo. Y un beso muy grande para ti, guapa. Buenas noches.
Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Mensaje que dejas hoy y que escucharemos mañana. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Recordando esos platos, esos manjares que nos preparaban los abuelos o nuestros padres, nos dice Juan Carlos Novillo en Facebook. Buenos días, Pulpo. El plato que yo recuerdo eran las albóndigas recién hechas. Buenos días a todos. Saludos a toda la comunidad de ponedores de calles.
Waiting here so long. But thinking nothing.
Desde luego las mamás, los papás y los abuelos nos preparaban platos, sobre todo dulces. El arroz con leche está triunfando entre la comunidad de ponedores. Esos recuerdos de los sabores de hace un montón de años.
Sí, tenemos un montón de mensajes con esos recuerdos. Por ejemplo, nos ha escrito Paqui Flores, que dice que hay un olor que le traslada al sábado por la tarde de su infancia, que es el olor a azúcar quemado para hacer flanes. Dice, mi madre y mi tía compraban leche de cabra fresca en una vaquería cerca de casa y todos los sábados hacían flanes de leche de cabra. Jamás he vuelto a comer algo tan rico. Mi tía ya no está con nosotros. Silverio Segarra, recuerdo mucho un arroz con alas de pollo y patatas a rodajas en una sartén, tipo paella. Lo hacía mi abuelo en su pueblo, Aljimia de Almonacid, en Castellón, desde Val d'Uixó. Juan G. Jiménez, recuerdo los caracoles que hacía mi madre con sus patatitas, no muchas, con su hinojo, tomate, cebolla. Se pasaba lavando los caracoles y los purgaba con harina dos o tres días antes de comenzar a cocinarlos. Isabel Egea, mi madre hacía unas migas murcianas ricas, ricas, que qué pena que ya no se nos pueda cocinar porque lo hacía de lujo. Y Luis Rodríguez, mi plato preferido y que me recuerda a mi pobre madre que hace dos años que nos dejó, es el ajillo de coliflor con bacalao y con gambas. Que estaba para chuparse los dedos.
Por favor, vea, me están dando un hambre.
Ya
que no
ese
es normal,
el problema. Bueno, Rafi Pruna, mira lo que dice. Navidad, voces, villancicas y el olor a rosco de azúcar frito.
Por favor.
Olor
por
a anís, a cáscara de limón. Hoy cuando los hago a mis hijos veo a mi abuela con el delantal. Y desde aquí, felicidades a todo tu equipo por hacer que nuestra realidad sea mucho más llevadera, nos cuenta Rafi.
Hombre, claro que sí, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyéndolos a lo largo del programa. Entre toda la gente que lo comparte, vamos a diplomar a un ponedor por a echarnos un cable a llegar a más y más gente.
Oye, nos ha escrito también Octavio Cotilla, que dice que quería contarnos una experiencia que ha tenido, porque como ha escuchado a David Cuevas, que estábamos hablando un poco de muertos, que se te aparecen, dice que a él lo que se le ha parecido es un vivo, porque es vigilante de seguridad en un centro comercial y hace un mes, estando de servicio, un trabajador de la empresa de madrugada sufrió una parada cardíaca, 22 años, muy joven, y se desvaneció. Me avisó un compañero, le tuve que hacer la reanimación, estaba prácticamente muerto tres veces, tuvo que hacerle la reanimación. con el desfibrilador que tienen en la empresa, que esto ya creo que es obligatorio en
sí,
todas las empresas de España.
En la mayoría, y además está bien que haya un desfibrilador, está
Dice
muy bien.
Dice que los 14 minutos que tardaron en llegar los servicios de emergencia le reanimó y le perdió tres veces, que
sí,
es que debe dar
sí,
pánico
claro.
Ver esa situación. Al final nada, se llevaron al chico y ayer, un mes después, el chaval de 22 años le fue a visitar. O sea, que está bien.
O sea,
y claro,
Octavio
muy orgulloso y muy contento
es
de haber salvado una vida.
Qué bonito. Ahí tenemos un ponedor que ha salvado una vida gracias al desfibrilador que tenía en su empresa. Y esta persona salvada, recuperada, ha ido a darle las gracias. Así que, Octavio, te mandamos un abrazo. Y las gracias por contar esta historia tan bonita, tan real, que te has molestado en escribirla para que la conozcamos. Bueno, son las 5:17 de la mañana, las 4:17 en Canarias. Estamos en directo todos los días entre las 4 y las 6, y a partir de las 6, Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué, hoy con qué vamos a atacar? Me imagino que el
Hombre.
Pacto y ese abrazo que se dieron y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sobre todo, yo estaba viendo la tele en ese momento, y la verdad es que en ese momento la reacción fue hacer un zapping a ver cómo, qué estaba pasando, ¿no? Si alguien se esperaba esto. No, fue una sorpresa monumental la que presentaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, un pacto para caminar hacia un gobierno. Ya veremos si al final sale, porque aquí ya nos podemos esperar de todo, hay que sumar otros partidos.
Claro.
Y sobre todo, tal y como están las cosas ahora mismo, con el no expreso de Pablo Casado del Partido Popular, no se va a abstener el Partido Popular, con el no de Ciudadanos, que es verdad que ha bajado a 10 escaños, pero que podrían servir en un momento dado, en una fórmula, ayer aquí lo hablábamos, uh-huh. para con la abstención facilitar un gobierno, necesitaría la abstención de uno de los partidos independentistas catalanes, de uno de los dos, pero con uno le llega. Así las cosas, a partir de ahora, a negociar con los demás. Lo que hay ya es precisamente lo que Pedro Sánchez rechazó antes de las elecciones. La imagen fue salvaje, la de ayer saliendo Pablo Iglesias repudiado por Pedro Sánchez hacía no mucho, es decir, incluso tuvo que apartarse en las negociaciones, llegó a echarse a un lado para que continuasen las negociaciones y tampoco fueron fructíferas, y ayer todas esas historias que hubo antes del 10 de noviembre se las tuvo que tragar en directo Pedro Sánchez. Fue una comparecencia, la verdad, es el símbolo de la factura que le ha pasado este adelanto electoral, que no lo sé, pero si formase parte de una estrategia a conciencia de partido, pues les salió bastante mal, ¿eh?
Claro.
Bastante mal, la verdad. Bueno, hoy Santiago Abascal, en Vox, y por ejemplo el Lendakari también, va a ser una opinión importante, la de Íñigo Urkullu, van a centrarse en este que ya es el pacto posible de gobierno. Ya veremos, hay que sumar otras formaciones, así que lo iremos contando aquí. Hoy tenemos también con nosotros a Miriam González. Miriam González es nuestra analista del Brexit de cabecera, pero viene hoy con un libro que se llama Devuélveme el poder que es mío, uh-huh. y que explica la necesidad de una reforma urgente en España, una reforma liberal que arregle un poquito las cosas, porque España se tiene que adaptar a la nueva situación, a que en el Congreso haya 9 grupos políticos, a que con el grupo mixto, no tengo ahora la cifra, pero sumarían unos 15 o 16 partidos representados en el Congreso, con una ley electoral que quizá también necesite una vuelta, porque antes estábamos acostumbrados al bipartidismo y ahora nos vemos metidos en estos enjambres de meses sin gobierno, de complicaciones para negociar, de partidos que no se entienden. Miriam González, será interesante lo que nos cuente. Quizá también pasamos sobre el Brexit. Recordamos la nueva fecha, el 31 de enero, con la última prórroga. Será ya el día en que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Vieito Rubido, Gloria Lomana y José Antonio Álvarez Gundín van a analizar todo lo que pasa en España y en el mundo. Por cierto, noticia de última hora, la cumbre del clima que se está organizando contrarreloj en Madrid después de no poder celebrarse en Chile va a contar finalmente con esta joven activista llamada Greta Thunberg, que tenía problemas, por lo visto, para venir desde Estados Unidos en un transporte con el que atravesar el Atlántico, porque esta chica, pues igual que hizo en el viaje de ida, lo quiere hacer en el de vuelta, con lo cual un catamarán de 15 metros tiene la culpa. Greta Thunberg ya se ha subido a él y estaría ya viajando hacia España para participar en la cumbre del clima en Madrid.
Muy bien, Dani, pues muchísimas gracias.
Adiós.
A partir de las 6 estaremos pendientes de lo que nos cuente Carlos Herrera en Herrera en COPE. Son las 5:21, las 4:21 en Canarias, es miércoles 13 de noviembre. Santos Leandro, obispo y hermano de San Isidoro, Diego de Alcalá y Estanislao de Cosca, confesores. En una semana que está dedicada a la copla, y un artista imprescindible, creo yo, que en nuestra historia es el granaíno Carlos Cano, demostró además tener un talento especial para la canción, y como buen andaluz, la copla fue uno de los estilos que le encumbró a lo más alto. Fue en 1987 cuando nos presentaba su disco Quédate con la copla, un año en el que en España Jesús Gil se hacía con la presidencia del Atlético de Madrid y despedía a uno de los entrenadores más carismáticos del fútbol español, ni más ni menos que a Luis Aragonés.
Que vayan aprendiendo, lo que pasa es que ellos no son famosos, no tienen popularidad como yo, claro que yo soy el hombre más popular.
Me dijo que saliese del despacho, que me fuese a la calle, que él era el amo del Atlético de Madrid, y le dije, muy bien, cuando arreglemos mi contrato, pues entonces me marcharé.
Bueno, después de ponernos en situación, vamos a escuchar la mítica copla compuesta por León Quiroga y Valverde. Sería estrenada en 1934 por Concha Piquer, quien finalmente no llegó a grabarla, pero la primera grabación de este tema la realizó asimismo en 1934 Estrellita Castro. Un año más tarde sería Imperio Argentina quien la dejara registrada, y en el 87 nuestro protagonista, que hoy fue el encargado de hacer la suya, ni más ni menos que esta canción del Ay Maricruz, Carlos Cano se encargó de llevarla a lo más alto. 5:22, sube la radio y disfruta de esta copla.
Carlos Cano aquel día, con más fervor que nunca, cantó para Malena Maricruz.
Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz, el viejo barrio judío, rosal florío clavado en su rosa de luz, y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hace a los hombres soñar. Y una noche de luna el silencio rompió la guitarra moruna y una voz que cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer del barrio de Santa Cruz. Eres un rojo clavel, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso que aún me quema. Maricruz, ay Maricruz, ay, ay Maricruz. Fue como pluma en el viento su juramento, y a su querer traicionó. De aquellos brazos amantes huyó una tarde y a muchos después se entregó. Señoritos con dinero la lograron sin tardar, y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar. Pero solo hubo un hombre que con pena lloró, recordando su nombre esta copla cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer del barrio de Santa Cruz. Eres un rojo clavel, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso que aún me quema. Maricruz, ay, ay, Maricruz. Solo eres tú, y por jurarte yo beso, me diste en la boca un beso que aún me quema. Maricruz, ay, ay, Maricruz.
Es la copla, nuestro artista, nuestro género de la semana que escuchamos todos los días aquí en Poniendo las Calles, canciones que tienen mucho que ver con nuestras raíces y lo además lo decoramos, lo ambientamos con un sonido de la época. Hoy estamos acercándonos a través de los platos de la gastronomía a nuestros padres, a nuestros abuelos. Dice Isabel Praena Jiménez: Pulpo, de mi madre recuerdo un montón de comidas, pero diría que las croquetas, la tortilla, las empanadillas de atún, el arroz con leche, y así no acabaría nunca. ¿Qué recuerdos? ¿Cuántos se echa de menos a los mamis desde Madrid Poniendo las Calles? Y nos manda un beso, Isabel, mil gracias y tienes toda la razón del mundo.
Pedro Ramón también dice que recuerda muchísimos platos, pero hay uno muy simple que es el que más. Íbamos a la playa y llevábamos bocadillos de sobrasada. No veáis qué sabor más bueno entre la brisa del mar, que es verdad que tanto en la playa como en el campo todo sabe mejor. O llevar la tortilla de patata o los pimientos verdes.
Claro, mira, ahora que dice ese ponedor, yo me acuerdo los viajes que íbamos en el coche hacia Estepona, la tortilla de patata con pimientos fritos.
Con pimientos verdes.
Y en bocadillo, por favor, ¿cómo estaba eso?
Eso yo lo recuerdo de ir con la abuela al campo. Y bueno, hacía siempre eso. Eso y filetes de pollo empanado.
Qué rico. Primera parada era Aranjuez, la segunda parada de Despeñaperros y ya del tirón a Estepona.
Claro, muy bueno. Todo riquísimo. Paqui Flores, que dice que el olor que le traslada al sábado... Ay, no, este ya le habíamos leído. Pero el de Isabel Egea. Mi madre hacía unas migas murcianas muy ricas. Qué pena que ya se nos ha ido. Fue en Santa Butrón la tortilla de patatas y las migas de pan que hacía mi padre.
Qué rico.
Y Alessandro Papi, si pienso en los manjares de la infancia que me preparaba mi yaya en Barcelona, destaco un plato que no he vuelto a catar en casi 40 años. Turmas fritas o rebozadas. Yo por aquel entonces desconocía esa parte del cordero a la que corresponde. Soy un vigilante de seguridad que os escucho de camino al curro desde el reproductor web del móvil conectado al Bluetooth del coche, que por la radio no salís.
Claro,
porque él está en Barcelona.
Está en Barcelona, no salimos.
Y de aquí
allí
por la radio no salís. Así que estoy aquí con el reproductor web del móvil conectado al Bluetooth del coche.
Muy bien.
Ha contado todo.
Pues muchísimas gracias. Yo quiero dar la bienvenida a un ponedor que dice: Pulpo, es la primera vez que escucho este programa de radio. Qué buen rollo. No soy oyente habitual de la cadena COPE, pero me está gustando mucho la cantidad de vida que tenéis a esta hora y los mensajes que estoy descubriendo en facebook.com/poniendolascalles. Nos lo manda Jesús Briones. Muchas gracias, Jesús.
Andrés J. Álvarez, que dice: las albóndigas de bacalao de mi madre, es para morirte.
Pues gracias a los que estáis al otro lado de la radio, poniendo las calles y levantando España con nosotros todos los días aquí, en la cadena COPE. Recuerda, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te imaginas que el 23 de febrero de 1981, los que vivieron en primera persona el fallido golpe de Estado hubieran tenido acceso a algo tan cotidiano o revolucionario como es hoy en día Twitter? Bueno, justo esta pregunta nació con esta pregunta nació el libro La historia de España en 50 tweets. Está escrito por el economista Miguel Poyatos y el politólogo Yuri Aguilar. Bueno, pues tenemos la suerte de que este último, Yuri Aguilar, pues nos acompañe en esta mañana para poner las calles. Buenos días, Yuri.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por el madrugón, gracias por estar con nosotros. Me parece súper interesante la idea del libro y es que es verdad, Twitter está ayudando a cambiar muchas cosas.
Bueno, Twitter es, todo el que lo use sabe que es una gran barra de bar donde la gente puede ir a ligar, a comer, a insultar, a aprender. Bueno, se puede hacer de todo. Nosotros cuando montamos la cuenta de Twitter, Twitter Historia de España, pensamos que Twitter podía servir para divulgar, para aprender, para que la gente, además de los memes, los vídeos de gatos, el jijijojo, tuviera pues unas pequeñas píldoras diarias donde enseñáramos historias a veces muy conocidas y a veces un poquito más desconocidas.
Me parece súper interesante. Vamos a decir claramente cuál es vuestra dirección de Twitter, porque seguro que hay algún ponedor que en tiempo real, según está escuchando esta charla, va a querer conocer vuestra propia cuenta de Twitter.
Pues sí, es @tweethistoriadeespaña con W, sin la H de historia. Sale enseguida. Si lo buscáis en Google, a veces es más fácil, te lo indexa rápido y aparece.
Fíjate. Mira, Yuri, yo creo que estamos viviendo un momento en el que mucha gente expresa sus opiniones en las redes sociales, compartiéndolo con el resto del mundo, pero yo creo que a veces, es normal que me sorprenda por la originalidad y la creatividad que tienen algunos para decir un montón de cosas en muy pocas palabras, como máximo en 140 caracteres. Te pregunto, Yuri, tú eres un experto en esto. ¿Cómo fuisteis capaces de elegir entre tanto tuit para publicarlo y que estuviese ya para el resto de la vida en ese libro?
Bueno, pues la verdad es que la elección fue difícil. El primer índice con el que trabajamos tenía alrededor de unas 80 efemérides, pero lo que nos motivaba cuando hablábamos de una efeméride era qué traslación podía tener esa efeméride concreta en Twitter. Por ejemplo, nos parecía muy goloso hablar de 1968 cuando Maciel ganó el Festival de Eurovisión. ¿Por qué? Porque una de las efemérides anuales más comentadas en Twitter es invariablemente el Festival de Eurovisión. Claro. Este año, en 2019, los tuiteros españoles, el día de la final, generamos 250.000 de tweets.
Madre mía.
No nos podíamos abstraer de esta realidad social tuitera y decidimos que era interesante hablar de esto. O, por ejemplo, el capítulo en el que hablamos del incendio del Museo del Prado, que algún oyente dirá, ¿el Prado se ha quemado?
¿Se ha quemado? ¿No?
Fue una de las primeras noticias falsas que corrieron en la prensa española en 1891, pero fue una noticia que se hizo de manera intencionada para precisamente alertar sobre el mal estado del Museo del Prado y las malas condiciones por las que estaba pasando. Había habido algún pequeño conato de incendio y el periodista madrileño Mariano de Cavia dijo, esto hay que arreglarlo. Y se inventó una primera página del periódico Liberal donde dijo que el museo se había quemado y el año a la mañana siguiente, imagínate, los madrileños que fueron en masa a ver el Prado quemado se encontraron con que no había pasado nada. Claro. Pero esto nos lleva a qué, a reflexionar sobre el uso que hacemos nosotros en Twitter y cómo damos pábulo a muchas noticias que haciendo una mínima búsqueda nos damos cuenta de que son eso, paparruchas, noticias falsas.
¿Tú eres partidario de que Twitter tenga una legislación que esté regido por unas normas oficiales que sean ley, como conocemos las leyes españolas que están en el Código Penal?
Ponerle puertas a esto es complicado. Lo que pasa es que fíjate que yo siempre me acuerdo, yo era usuario de un foro, bueno, hoy en día quiera poder participar en cualquier foro, pero yo era usuario de un foro de historia militar centrado en la historia militar de la primera Segunda Guerra Mundial, y era un foro muy serio porque había muchos catedráticos de historia y tal. Bueno, pues para participar en este foro había que pagar 25 euros al año y era obligatorio poner tu nombre real. No podías poner
una foto de un huevo de Pascua.
Tú imagínate, Pulpo, cómo cambiarían las cosas si en Twitter la gente estuviera obligada a dar su nombre, apellidos y su cara. Nos ahorraríamos seguro muchísimos insultos, porque desde el anonimato la gente es muy valiente, pero cuando se escudan un nombre de usuario, señorita Pepis, y una foto de una gallina, pues las cosas cambian mucho.
La verdad que sí. Yo creo que Twitter se utiliza muchas veces con seudónimos de varias, o sea, una misma persona que tiene diferentes perfiles, que lo utiliza a nivel político para hacer daño a sus contrincantes en cuanto a las ideas, a sus contrincantes deportivos, gente para malmeter, para hacer daño. Y qué pena que yo creo que Twitter realmente no hay perfiles oficiales del bien, la gente que quiera destacar las bondades y las cosas buenas de otras personas. No sé si esto es así y si esto no es así.
Bueno, esto depende de cada uno. Esto depende también del. Yo creo que al final Twitter es la prolongación de nosotros mismos. Entonces, si uno es un marrullero, pues cuando se mete en Twitter, pues no puede evitar ser un marrullero. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es un tío de estos polemista. Tal,
el Movidas.
Y tiene un perfil de estos con seudónimo y tal, y se dedica a darle la tabarra a Gabriel Rufián, que yo digo, si esto algún día te va a bloquear y ya se le va a acabar el chollo, hijo mío. Pero es que ese es el tema. Yo creo que la gente, debemos decir un poquito más. Decía un escritor valenciano, Joan Fuster, dice que antes de hablar piensa y antes de escribir repiensa. Yo creo que en Twitter deberíamos aplicar esa máxima y hacer un poquito de reflexión antes de darle el dedito. No solamente para escribir, sino para, como hemos hablado antes, para retuitear, que a veces retuiteamos cosas que, ojo, cuidado.
Y que ni entendemos. Fíjate, Yuri, bueno, lo primero, te quiero dar otra vez las gracias por estar aquí poniendo las calles de España en la cadena COPE antes de Herrera, que nos estamos pegando un madrugón increíble. Pero yo creo que nos viene muy bien, porque en muy poco tiempo hemos leído un montón de cosas en Twitter que muchas veces son reales, otras son mentiras, pero claro, ahora habéis sacado un libro que es súper interesante, La historia de España en 50 tweets. ¿Todo lo que publicáis, toda esta información está documentada antes de escogerlos para publicarlos?
Absolutamente. Mira, te diré más. Yo soy historiador del cine, aunque no de formación, es una cosa vocacional. Miguel es economista. Cuando Planeta nos llama y nos encarga, nos dice, oye, nos gusta mucho lo que estáis haciendo en Twitter, nos parece muy interesante, nos gustaría daros la oportunidad de hacer un libro. Nosotros éramos conscientes de la limitación que teníamos a priori y de que podía parecer que alguien se pudiera sentir que estábamos haciendo algo de inclusivo, ¿no? Entonces, que fuera revisado por historiadores. Y así lo hicieron. O sea, el borrador está revisado por historiadores y no dijeron ni mu. O sea, les pareció que todo lo que habíamos hecho, porque el trabajo previo era muy grande, era riguroso, se ajustaba a la historia, al margen de que en algún capítulo habíamos podido incluso dar alguna alguna noticia, bueno, noticia, algún dato que nunca se había dado. Por ejemplo, en el del 23F, donde contamos cómo ocurrió el 23F y cómo se hubiera vivido en Twitter, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con un diputado de UCD que vivió el golpe y me contó una anécdota divertidísima, muy buena, que está contada en el libro, que no se ha contado en ningún sitio. Claro. O sea, incluso en efemérides tan trabajadas y tan conocidas como esta, hemos conseguido incluso aportar alguna novedad al margen de que está trabajado con el lenguaje tuitero.
Yo no sé si Miguel Poyatos o tú mismo, Yuri Aguilar, utilizáis Twitter para expresar lo que realmente sentís. ¿O sois de los que decís una cosa en Twitter pero pensáis realmente otra?
No, no, absolutamente. Twitter es la prolongación de mí mismo. O sea, lo que digo en Twitter es lo que opino. Además, yo tengo nombre y apellidos. Mi cuenta es @sryuriaguilar. Tengo mi foto de perfil. No me escondo y me comporto con los usuarios como me porto en mi vida diaria. O sea, no voy por a la gente abroncándola. Hombre, muchas veces algún tuitero es verdad que le afeo alguna conducta o alguna cosita, pero siempre desde la educación y el respeto. Si las cosas en Twitter se dirimieran con un poquito más de educación y respeto, mucha gente dejaría de abandonar Twitter, porque Twitter tuvo un punto muy álgido en España y hay mucha gente ya empezando a abandonar la red, ¿no? Porque no se siente excesivamente cómoda. Y yo creo que es por el ambiente mucho de bronco que hay.
Yo se lo he preguntado un montón de veces a cientos de artistas que he tenido la suerte de conocer. Yo creo que los artistas muchas veces componen las canciones porque no se atreven, o no quieren, o no pueden, o no son capaces de contar lo mismo de viva voz que a través de una canción. En Twitter yo creo que pasa lo mismo, porque hay realmente mensajes que están muchas veces envenenados. También se hace mucho daño. Hay veces que Twitter me obliga a apagar el teléfono y me obliga a dejar de leer porque dices, jolín, pero ¿por qué tanto dolor?
Bueno, tanto dolor y a veces tanto pesado con algún tema. Yo creo que también lo que tenemos que hacer es conocer también cómo funciona la interfaz, cómo funciona la herramienta, y poder hacer nuestras propias listas de cuentas que seguimos o silenciar palabras. Yo por ejemplo, cuando sale la típica moda esta de Twitter de por ejemplo, de escopa tu maná, aquellas cosas de o el bombo clat o cosas, me paso la vida silenciando hashtags que no me interesan. O sea, Twitter es, lo he dicho al principio, es un bar. Entonces tú entras y hay varios grupos de gente y tú lo que tienes que hacer es seleccionar con quién quieres estar, qué quieres escuchar, qué quieres decir. Nosotros como ciudadanos nos formamos siempre una opinión porque leemos una serie de periódicos, escuchamos una serie de emisoras, seguimos una serie de políticos, y en Twitter es lo mismo. O sea, uno entra y dentro de ese totum revolutum, pues uno tiene que discriminar. Yo, por ejemplo, en nuestra cuenta de Twitter, cuando entro a mi timeline de la cuenta, todo lo que tengo son catedráticos, cuentas de historia y cosas así. Y cuando veo que alguna cuenta retuitea cosas que no me interesan o que creo que enturbian un poco mi timeline, o silencio la cuenta o la dejo de seguir. Tenemos que saber cómo utilizar Twitter.
Yuri, desde luego, el libro, que no he tenido la ocasión de leerlo entero, sí que tengo que decir que como mantenga la ilusión y la fuerza del mensaje que tú me estás diciendo ahora mismo aquí, en Poniendo las Calles en la radio, te aseguro que es un libro súper interesante. Yo no sé si a través de este libro, a través de los tweets, podemos llegar a conocer mejor la historia de España.
Desde luego, estoy totalmente convencido. Además, te digo una cosa, para los que nos estén oyendo y digan, ¿eso de Twitter qué es? Porque había gente que dice, ¿eso de Twitter qué es? El libro, no hace falta ser tuitero ni conocer el lenguaje de Twitter para leerlo y para entenderlo. Simplemente lo que hemos querido hacer es, en pequeños capítulos, con el mismo espíritu de Twitter, antes teníamos 140 caracteres y ahora tenemos 280, con ese mismo espíritu, hacer resúmenes documentados, interesantes e hilados sobre la historia de España, como dicen en los puzzles, de 8 a 88 años.
¡Qué barbaridad! Pues Yuri, emplazado quedas para venirte otro día en directo aquí al estudio a tomarte un cafetito, que veas y claro que vivas sí. Los... No, de verdad, las cosas que produce el café que tenemos aquí en la máquina de COPE...
A mí con café me ganas directamente, ya te digo que sí.
Pues ya verás cómo a lo mejor eso ya no lo puedes volver a decir, pero escucha, que sería un placer y que nos parece muy interesante este libro que acabáis de publicar, Yuri Aguilar, Miguel Poyatos, La historia de España en 50 tweets, publica Planeta, y que os felicitamos, porque yo creo que acercar las redes sociales siempre con un control a la población es algo que nos viene muy bien a todos.
Desde luego que sí, estoy de acuerdo.
Bueno, pues que tengas una feliz jornada, hermano.
Igualmente, Pulpo. Muchas gracias.
Hasta luego. A todos. Adiós, Yuri. Que tengas buen día. Chao. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles de
Carlos
España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En el despacho, el doctor Valentí Fuster, en el CENIC, un proyecto científico en el que tenga grandes esperanzas.
Soy cardiólogo, pero estoy interesado en el cerebro.
Un anticoagulante capaz de frenar el Alzheimer.
Pues sí, la verdad es que eso se había ignorado.
Joder, alcalde, cuánto talento, ¿no?
De lo mejor de España.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
5:40, 4:40 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Hasta entonces, anda que no tenemos que hacer aquí cosas para seguir poniendo las calles y levantando todo un país. Marisa Alonso Iglesias es una ponedora que nos escribe y nos cuenta esos platos que le unen, que le acercan a la familia, a los abuelos, a los padres, hace un montón de años. Esos platos que consume ahora, que prueba ahora y que rápidamente le sitúan en ese momento de su vida. Dice Pulpo, mi madre me hacía congrio en salsa. Me encantaba, aparte de otros muchos platos. Era muy buena en la cocina y nos desea a todos buen día. Gracias, Marisa.
Manuela Casado habla de su suegra, que dice que era extremeña y hacía un picadillo de tomate, pimiento y pepino y un macho de ajo, pan, sal, aceite y vinagre, que estaban riquísimos. Allí le llaman cojondongo. Menos nombre.
Claro, también hay platos con nombres muy peculiares. Nos dice Yaye Delgado. Pulpo, un saludo desde Écija, donde tienes muchos oyentes. Soy Yaye, me encanta vuestro programa porque es alegre, fresco y divertido.
Muchas gracias. Gracias. Rafa Fijo, unas pechugas de pollo con bechamel de mi tía Carmela, que estaban de muerte. Y también las papas en diablas que hacía mi tía Margarit. Uf, os dejo, que ya me habéis hecho recordar demasiado y me toca cenar. Carlos Moya dice que lo mejor las empanadillas de carne que hacía su madre y las judías pintas con arroz.
Es alucinante, me encanta que a través de la cocina como nos acordamos de los abuelos y de los padres. Fíjate qué bonito lo que nos deja en facebook.com/poniendolascalles Ángel Bonal. Buenos días, Pulpo, las morcillas caseras de mi madre y ver cómo mis hermanos, bueno, pues a ver quién le salían más piñones dentro. También ese plato de chicharrón para comprobar si el adobo de los chorizos era el correcto. ¡Ñan, ñan! Dice Pulpo, soy ponedor. Gracias, Ángel.
Y Juan Luis Arroyo, me acuerdo mucho de mi madre y de sus platos, su cocido y su ensaladilla rusa. Me acuerdo mucho, mamá.
Pues prácticamente terminando de poner las calles de España, en la cadena COPE vamos a hablar con Alfonso García, motorman experto en motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, resulta que los conductores ya pueden saber si su coche es ciberseguro o no, gracias al ¿cómo se llama esto? Eurocibar.
Sí, Eurocipcar.
Eurocipcar. Eurocipcar. Jolín, como diría Herrera, ¿eso qué es lo que es?
A ver, te cuento. Los coches actuales, sabes, Pulpo, que son como ordenadores sobre ruedas.
Sí.
Y para evitar esos hackeos de vehículos, el test Eurocipcar tiene un doble objetivo. Pues eso, comprobar que el coche, el vehículo, protege de forma correcta tu privacidad y la de los pasajeros. Y por otra, protege tu vida. Por primera vez ya es posible saber de manera oficial y contrastada si un vehículo es ciberseguro. En el test Eurocipcar se realizan tres tipos de pruebas: acceso físico, acceso remoto y las pruebas de las aplicaciones oficiales que ofrecen las propias marcas. Todas estas pruebas son realizadas en Vitoria-Gasteiz por un equipo de auditores certificados y se le otorgan una nota del 1 al 5. En breve podremos ver, comparar los modelos, vehículos más ciberseguros que se vende en Europa.
Uh-huh. Oye, el invierno está claro que ya lo tenemos aquí. Esta semana, por ejemplo, ya hemos tenido un anticipo y por eso yo creo que no estaría de más que le recordáramos a los ponedores conductores, los colores de la nieve. ¿Esto de qué va?
Así es, un año más recordamos, la DGT en función de la nieve caída establece cuatro niveles de alerta, de aviso, que van desde la recomendación de extremar la precaución ante los primeros copos de nieve, el color verde, hasta el cierre total de la carretera en color negro. ¿Qué indican estos colores, estos avisos? Verde, no superar los 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías, los 80 kilómetros por hora en el resto de las vías. Los camiones con color verde tienen que circular por carril derecho y no pueden adelantar. Color amarillo de la vía, asfalto cubierto por nieve, entonces indica prohibido circular camiones y la velocidad máxima para turismos y autobuses será de 60 kilómetros por hora. Rojo, solo circular con neumáticos de invierno o cadenas a un máximo de 30 kilómetros por hora. Uh-huh. Y por último, color negro, prohibido circular todo tipo de vehículos. Y, por supuesto, recordemos siempre no obstaculizar el paso de las quitanieves.
Curiosísimo. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en las carreteras, en los servicios de emergencia, en los gruistas, la gente que está repartiendo sal, porque es que hay un montón de gente que nos va escuchando y que está pendiente de lo que pueda pasar en la carretera. También un abrazo a todos ellos. Alfonso, resulta que los coches eléctricos, cierto es que tardan más tiempo en venderse que los que son de combustión, de gasolina o de diésel.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo?
Los nuevos muchísimo, pero también según datos de Faconauto, de Sumauto, dice que los vehículos eléctricos de ocasión, porque los nuevos tardan una barbaridad, los de ocasión, los de segunda mano, permanecen a la venta de media unos 103 días, frente a los modelos diésel-gasolina que están unos 43 días de media. Pero curiosamente el interés por adquirir un vehículo eléctrico de ocasión dobla al de los motores de combustión. Decir que el coste medio de un vehículo eléctrico está en torno a los 40.000 euros y los primeros eléctricos que están llegando al mercado de segunda mano se venden a la mitad de precio, en torno a los 20.000 euros con una antigüedad media que no llega a los 4 años en el 70% de los casos.
Uh-huh. Fíjate, los helicópteros de la Dirección General de Tráfico, esos helicópteros amarillos que cuando vamos en carretera y uno, si no va conduciendo, puede mirar al cielo, ¿se los puede encontrar? Bueno, pues resulta que llevan volando sobre los cielos de España casi 60 años. Alfonso, ¿cómo fueron los inicios de la vigilancia del tráfico rodado?
Sí, desde hace 58 años exactamente, cuando se creó el llamado negociado de helicópteros de la DGT. Los primeros fueron dos modelos americanos, los Bell 47, en la zona centro de la península, junto a 3 pilotos y 2 mecánicos. Después se creó la base de Barcelona para cubrir el Levante y la costa andaluza. Más tarde se fueron incorporando diferentes capitales, cuando, por ejemplo, se crearon las bases de Bilbao, Sevilla y Valencia. En los comienzos, la vigilancia de las carreteras, su principal misión, que era vigilarla, usaban cámaras fotográficas y cámaras de vídeo a partir ya de los años 80. Pero también la asistencia sanitaria medicalizada entre los años 1989 y 1997. Posteriormente se transfirieron las competencias a autonomías. En la actualidad, la DGT cuenta con 3 helicópteros marca Curiel, con autonomías de 600 kilómetros. El servicio de helicópteros cuenta a día de hoy con 30 pilotos, 25 técnicos y 11 operadores de cámara, que el año pasado, por cierto, detectaron 20.000 infracciones.
Oye, es muy interesante. Fíjate, las veces que hemos mencionado hoy la Dirección General de Tráfico y ahora un ponedor de sí. Vitoria, que nos está escuchando desde allí, se llama Raúl, me dice, Pulpo, tengo que comprar un vehículo de segunda mano. Me gustaría saber qué es y para qué sirve el informe de antecedentes del vehículo de la Dirección General de Tráfico.
Sí, porque además hay mucha gente que lo desconoce, como Raúl. Está claro que antes de comprar un vehículo de segunda mano, como el nuevo, pero en el caso del segunda mano, en la ocasión es imprescindible pedir un informe de antecedentes del vehículo de la DGT que permite pues eso, saber si tiene cargas, multas, impuestos, y además si se encuentra autorizado para circular, para no llevarnos sorpresas cuando compremos ese coche de segunda mano. En la actualidad, este informe se puede solicitar de manera reducida y sirve para identificar el vehículo, muestra la matrícula, la marca, el modelo, la fecha de primera matriculación, el estado y el combustible. También lo podemos pedir de modo detallado. Ambos se solicitan a través de la sede electrónica de la DGT o en la Jefatura Provincial de Tráfico mediante cita previa. Atención, el primero es gratuito y el detallado tiene un coste. Este último también figura si el vehículo está en denegatoria. Con esta incidencia no se podrá realizar el cambio de titularidad. Por lo tanto, es importante siempre que vayamos a comprar un coche de segunda mano, pidamos un informe de antecedentes del vehículo en la DGT.
Pues, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente pulpo. Además, te recuerdo que el carril derecho existe.